que vivas para mí, te dice el Señor. Oh, sí. Eres importante, eres importante. Y no lo acabas de comprender. No pasas tiempo buscándome para que yo te pueda explicar todo lo que quiero explicarte a ti. No quiero que te sigas imaginando las cosas como tú crees, sino como yo digo en mi palabra. Eso es lo que anhelo de ti. Eso es lo que anhelo de ti. Deja que mi espíritu te guíe. Deja que mi espíritu te enseñe. Deja que mi espíritu haga la obra. Entonces, la vida para ti será hermosa como debe ser. Porque la vida merece vivirse. Merece vivirse cuando se tiene mi vida en ustedes. Entonces, la vida merece vivirse. Pero si llevas la vida tú, o te dejas llevar del maligno, no podrás nunca alcanzar lo que yo tengo para ti. Pero tienes que dejar esa vida cómoda. Esa vida de que yo soy el que hago. No, yo soy el que soy, te dice el Señor. Te anhelo, te anhelo, te anhelo. Anhelo que cada día me lo dejes a mí. Anhelo que cada día practiques y hagas lo que yo te digo. Entonces, a la verdad seremos uno. Como el Padre y yo somos uno, te dice el Señor. Porque nunca, 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 óyelo bien, hice mi voluntad en la tierra. Hice siempre la voluntad de mi Padre, que fue el que me envió. Te lo he dado todo, hijo. Te lo he dado todo, hija. Para que tú puedas hacer lo que yo hice en la tierra. Y acuérdate que te dije que podías hacer más cosas que yo. Porque tenías mi espíritu y yo me iba para el cielo a preparar moradas. Has cobrado conciencia de que eres mi representante en la tierra. ¿Te has dado cuenta de lo que significa ser mi testigo? Hoy quiero que medites en eso. Hoy quiero que medites en eso. Y verás cómo todo cambia. Como todo cambia. Pero recuerda que no hay vida sin muerte. Tienes que morir a tus deseos y a la carne para hacer mi perfecta voluntad. Recuerda, no más truños, no más mimos, no más sentirte superior. No, no más, nada de eso. Todo eso es carnalidad y tú eres un ser espiritual. Santo, gloria a Dios. Gloria, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El título de la charla es Nacimiento de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Hoy vamos a aprender muchas cosas de él. Hoy quiere el Señor que pongamos mucha atención a los personajes que vamos a meditar, para que se den cuenta de que nuestro Dios es el soberano, que nuestro Dios es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que tiene propósitos siempre con aquel que se acerca a Él para hacer la obra preciosa. Lucas 1, del 5 al 24, en la página 1065. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, página 1065, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, el versículo 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Vamos a poner mucha atención en Zacarías, vamos a poner mucha atención en su vida. Lo que hizo Zacarías, miembro del grupo de Abías, su esposa Elizabeth y Isabel, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. ¡Qué lindo eso! Obedecían algunos mandamientos, todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Estaban ya muy viejecitos y nunca habían tenido hijos. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth, o Isabel, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu aún desde su nacimiento". ¿Cómo iba a ser Juan? Lleno del Espíritu desde su nacimiento. ¡Qué cosa tan bella! Por eso le dije ahorita que había que ver ese Dios todopoderoso, ese Shaddai, que es el Dios de nosotros, cómo planea las cosas y todo lo hace bien. Cómo en cada temporada que han vivido los hombres en la tierra, Él siempre tiene algo para cada generación. Y en esa generación, cuando iba a venir Jesucristo a la tierra, también se ocupó de que viniera Juan el Bautista, que fue el que iba por todas partes proclamando que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, iba a venir a la tierra. ¡Qué cosa tan linda! Entonces coge las cosas de Dios, coge estos dos viejecitos, los tuvo mirando desde el vientre de las madres de Isabel y Zacarías, ya con ese plan precioso de que iba a mandar a la tierra ese hombre hermoso que fue Juan Bautista para que anunciara la venida de Jesucristo. Amén. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. El ángel le va diciendo todo lo que va a ser Juan Bautista. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Qué nos está diciendo? Con el Espíritu Santo, que fue el que acompañó a Elías para que Elías pudiera hacer todo lo que hizo, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Un plan precioso, un plan perfecto, y se lleva a cabo por la obediencia de Zacarías e Isabel. Amén. Pero cuando Zacarías oye eso, Elizabeth va a tener un niño. dice, ¿y cómo podré estar seguro de esto? Zacarías, ¿lo dañaste? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Le dice el ángel, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, oh santo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. El pobre Zacarías, por dudar, se quedó mudo. Pero el ángel le advierte que ya cuando nazca Juan Bautista, las cosas van a cambiar, pero mientras no nazca Juan Bautista, va a estar mudito. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. ¿Qué le pasa a Zacarías que no acaba de salir ya del santuario? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Entonces, viene lo que meditamos el otro día, el ángel avisándole a María que iba a ser madre de Jesucristo. Vete a la página 1066 y nos vamos al versículo 39. A los pocos días, María emprendió el viaje. Ya sabe, como dijimos el otro día, que va a tener a Jesús, no entiende nada, pero obedece, y lo primero que hace como una doncella obediente al Señor es ir a visitar a su prima, que sabe que está en estado, que es muy viejita y que se tiene que quedar tranquilita. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Y le dije el otro día que no había concho, no había carro, no había motor, no había nada. Me imagino que María se fue caminando por toda esa calle pedregosa. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, tan pronto como lo oyó. Estos personajes fueron únicos, aleluya. Fueron únicos, pero ahorita hablaremos más. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Ahí estuvo el Espíritu Santo. Oh, santo. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo. ¿Cómo? Llena del Espíritu Santo. Ya oímos que Zacarías estaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Ahora vemos que Elizabeth está. ¿Y quién estaba también llena del Espíritu Santo que se lo dijo el ángel? María, la madre de Jesús. Amén, amén. Y le dice Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ella se sintió como, ¿pero cómo es que tú me vienes a visitar a mí? Pero aquí hay mucha sabiduría. Pero, ¿cómo es esto? ¿Que la madre de qué? Santo. ¿La madre de qué? Santo. Elizabeth. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Por la llenura del Espíritu que tienes, es que tú has podido decirle ya a Jesucristo, sin haber venido a la tierra, que era tu Señor. Oh, santo, santo, santo. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. El otro día leímos el cántico que dijo María. Si estaba llena del Espíritu Santo, pudo hacer ese cántico. Entonces, pero como hoy estamos hablando de Juan el Bautista, vemos que en el versículo 57, ahí en la página 1066, dice el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. ¿Por qué su madre se opuso? Porque como estaba llena del Espíritu, aleluya, ya el Señor le había hecho ver cuál era el nombre que debía de ponerle a esa criatura tan hermosa. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante, ¿cuándo? Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Ahora vamos a meditar en el cántico de Zacarías. Fíjense el versículo este que importante, el 67. Entonces su padre Zacarías, el padre de Juan Bautista, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu, profetizó. ¿Por qué profetizó? Porque estaba lleno del Espíritu. Aleluya. Y dijo así, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador. También reconoció Jesús como Salvador. En la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, a rescatarnos del poder de nuestro enemigo, de la muerte, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, le habla Juan Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas. ¿Quién es el sol naciente? Jesucristo. En la más terrible oscuridad, para guiar a nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Bello esto, bellísimo, bellísimo. Entonces, uno tiende, cuando lee las Escrituras, a emocionarse, a alegrarse tanto de que existan personajes de esa talla, que existan personajes, sobre todo estos que estamos leyendo para el nacimiento del Señor, y que fueran llenos del Espíritu Santo, sin Jesucristo todavía haber derramado su sangre. Aquella sabiduría que los acompañaba, y todo era porque estaban llenos de gracia por la vida que habían llevado todo el tiempo haciendo la voluntad de Dios. Muchos amenes. Ok. Entonces, es algo digno de imitar. Y a veces decimos, caramba, si yo hubiera sido Juan Bautista, si yo hubiera sido Elizabeth, y añoramos lo que el Señor hizo con ellos y creemos que con nosotros no puede ser igual. Entonces, hoy hay que recordarte que nosotros también somos muy especial para el Señor. Hechos 1, versículo 4, en la página 1136... Acuérdate que esta es una iglesia que nada más te habla de las buenas nuevas del Evangelio, imitando a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestra vida, a nuestro todo, a Jesucristo el Rey, que vino a animar siempre al pueblo, que nunca se entristecieran, que nunca tuvieran temor, que siempre creyeran que el Dios que nosotros le servimos es un Dios amoroso, misericordioso, que nos ha dado todo lo que Él tiene. Y aquí, en este versículo de ahora, vemos cómo ya Jesús sube al cielo, los discípulos están todos mirando para arriba, y el ángel le dijo, no miren para arriba, hay que trabajar, no le dijo hay que trabajar, pero había que suponérselo, que el que subió va a bajar, pero no va a bajar ahora. Ahora se va a formar un pueblo precioso, donde serán testigos de Jesucristo, porque tendrán un llamado del Padre, y cuando el Padre los llame, por gracia sabrán que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando tienes esa revelación, el Espíritu viene a morar a tu espíritu, cosa grande. Entonces tu espíritu cobra vida, porque el Espíritu Santo viene a vivir ahí. Ya estás salvo, ya algún día te encontrarás cara a cara con tu Dios, pero ya el Espíritu Santo vive en ti. Pero lo que leímos de esos personajes, aceptaron a Jesucristo porque lo reconocieron como su Salvador, pero la Escritura dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Para estar lleno del Espíritu Santo, oye lo que dice aquí, le dice el ángel, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa. Subraya promesa. ¿De quién es la promesa? Del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Va a formar ese pueblo precioso. Ese pueblo van a ser los testigos de Jesucristo. Pero para tener la llenura que han tenido estos personajes que leímos, que estaban cerca ya del nacimiento de Jesucristo, se necesita la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu no se recibe por aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Cuando se acepta a Jesús como Señor y Salvador, dice la Escritura, Él mismo lo dice, que es una fuente. Es como una fuente que salta para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Vas a tener el Espíritu, vas a estar salvo, pero para ser mi testigo en la tierra, tienes que tener la llenura. Número 8, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿dónde? Sobre ustedes. El Espíritu lo tenemos adentro cuando aceptamos a Jesucristo, pero necesitamos sobre nosotros. Porque sin el Espíritu sobre nosotros, no podemos ser los testigos que Él necesita que seamos. Esos instrumentos donde pase su gracia y donde ayudemos a su pueblo a recibir todo lo bueno que Él tiene para él. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ya lo tienen adentro, tienen el Espíritu Santo, pero necesita estar sobre ustedes. Por eso fue que los apóstoles tuvieron aquellas lenguas de fuego en las cabezas, aleluya, símbolo de que eres la fuerza, el poder, la energía de Dios. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es para que tú veas que el Señor, el propósito del Señor ahora y lo que tiene desde que Jesús dio su vida por nosotros, es grande. Es formar esa iglesia donde el Espíritu Santo haga la obra, y al tener nosotros el bautismo en el Espíritu Santo, dice la Escritura que se tiene la llenura, se tiene el poder, la energía y la fuerza de Dios para ser su testigo. Entonces, estamos ya nosotros, como estuvieron esos personajes, llenos del Espíritu Santo. Romanos 8, 1 y 2, en la página 1180. La victoria en el Espíritu Santo. Vida mediante el Espíritu. Esto en muchas ocasiones se le ha puesto a ustedes a meditarlo. Si se medita 3 veces al día, le aseguro que no estarán muchos días meditándolo sin ustedes dejar que el Espíritu vaya haciendo la obra. Irle preguntando cada instante al Espíritu Santo, hablando en todo momento como estos personajes que vimos, que tenían la sabiduría de Dios, que eran profetas, que tenían la llenura de Dios. Dice la Escritura, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación para ti, no hay condenación para mí. ¿Por qué? Pues por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nosotros tenemos casi más ventaja. Así es que son días de meditar en todo esto. Agradecerle siempre a ese Padre Celestial que tanto nos amó, que nos entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús, con su muerte y su resurrección, nos dio todo lo que él tiene. Todo lo que él tiene. Estamos llenos de regalos. Estamos llenos de favores que tienen que salir de nosotros como ríos de agua viva para poder ser esos testigos al igual que Juan Bautista. Aleluya. Al igual que Juan Bautista. Que lo primero que tenía era hacer el gran trabajo que vino a hacer a la tierra, que era hacerle el camino a Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados como Juan Bautista. En estos momentos de tanto modernismo, de tantas cosas que vemos hoy, que existen, que nunca pensamos que iban a tenerlas y aprovecharlas en estos tiempos. Nosotros, con todos estos tiempos modernos, con esos ejemplos que hemos visto de estos personajes, no nos podemos olvidar que si ellos fueron importantes para Jesucristo, para el Padre Celestial, nosotros no somos menos, que somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesucristo. Y lo que anhela Jesucristo es que seamos todos sus testigos para que podamos hacer en la tierra la voluntad perfecta del Padre. Y claro que podemos, dice él, porque tenemos todo lo que tuvo Jesucristo, que nunca hizo su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Me emocionan esos personajes. Oh Santo, gloria a Dios. Y deben emocionarnos, porque eso de llegar a decir no conocer a nadie está fatal. Yo quiero que cuando llegue, compadre, diga Pablo, no, Sarita viene por ahí, tengo que ir. Y dijo Juan Bautista, y yo me voy a quedar, yo la tengo que recibir. Y así siguen todos los personajes. Aleluya. Hay que buscarse sus amiguitos en el cielo. Hay que admirarlos para que el Señor haga con nosotros lo mismo que hizo con ellos. Y siempre les digo, nosotros tenemos la gran ventaja, aleluya, de que Él mora en nosotros. Y ninguno de ellos lo tuvo así como lo tenemos nosotros ahora. Así que aprovecharnos de eso, estos días que son días de prepararse para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, que en estos días nuestro pensamiento, nuestro corazón esté pensando en todas estas cosas. Hoy yo no pensaba esa charla y busqué y busqué a Jesucristo, pero se está haciendo tarde. Y yo sentadita ahí esperando. Cuando me dijo esto, no caigo nunca enseguida, caigo después. Digo, es que conmemoramos tu nacimiento ya pronto. Y tú quieres que nos empapemos de todo esto y que estemos queriendo vivir todas estas cosas y que ese agradecimiento a ti, Jesucristo, sea cada día mayor. Así que ya ustedes saben, hay que imaginarse cuando vayamos al cielo y hay que imaginarse todos esos personajes que desde aquí los hemos admirado. ¿Por qué los admiramos? Porque hicieron la voluntad de Dios. Eso es por lo cual los admiramos, porque hicieron la voluntad de Dios. Aleluya. Que en el día de mañana, cuando no estemos aquí, nos pueda nosotros admirar como hemos admirado nosotros los personajes que están en la Biblia. Los hechos de los apóstoles no dicen fin. Los hechos de los apóstoles no dicen fin. No dicen fin porque los que han venido después de que se ha escrito el Nuevo Testamento están escritos en los libros de la vida. No hay nada de lo malo que tú hayas hecho. Todo lo que está escrito en los libros de la vida de nosotros es lo bueno que hemos hecho en el nombre de Jesús. Y eso es importante. Eso es importante. Es muy hermoso siempre tratar de imitar al que uno ve que está haciendo algo que ha podido dejar que el Señor haga en esa persona. Y uno lo admira y uno dice, contrale, tú ves eso que yo veo, eso como que yo no lo estoy haciendo. Pero al ver a mi hermano o a mi hermana que lo están haciendo, yo también lo quiero hacer. Ese es el amor al prójimo, un amor que es el amor de Dios, un amor donde no hay nada de carnalidad, todo es dejando que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros, como la ha hecho en esos personajes, como lo ha hecho en tantas personas que conocemos, y que nuestra vida, de ahora en adelante, sea cambiada por el Espíritu Santo. Sea cambiada, que de ese hombre viejo no quede nada. Anoche le decía a un grupo que la gente se empeña en que porque yo soy así, porque mi abuela era así, y yo soy mal geniosa. Amada, si usted es cristiana, no me diga que usted es mal geniosa. Muera a ese mal genio, porque usted tiene ahora viviendo en usted el Espíritu Santo y tiene que dejar que sea el Espíritu Santo que haga la obra en usted. Amén. Ya no nos vale. No, porque mire, es que yo tengo un genio. Porque es que yo soy malcriada. Porque es que a mí no me pueden venir con cuentos. Eso es chuleta. Y la chuleta no va. La chuleta no va. Lo que va es creer que Él en nosotros es, amén, la esperanza de gloria. Amén, amén, amén.